Bienvenidos a 3Comcast, el podcast sobre comunicación y storytelling de la agencia de comunicación 3Com, en un nuevo programa sobre emprendimiento femenino realizado durante la presentación del Shadowing Yo Jefa. Inmaculada Blázquez, bienvenida.
Buenos días.
Inmaculada es socia fundadora, propietaria y directora general de Osprel, una empresa que ofrece servicios de ingeniería de calidad en la planificación, transporte y distribución de energía eléctrica. Nos acompaña también en esta mesa Rosa Vázquez. Hola, bienvenida.
Hola, buenos días.
Fundadora y directora financiera de Apentra Solutions, que proporciona las mejores herramientas de software de calidad que permiten un amplio uso de técnicas de computación de alto rendimiento en todas las áreas de aplicación de la ingeniería, la ciencia y la industria. Y frente a estas dos tecnólogas, una comunicadora, Begoña de Pablo. Hola, buenas tardes.
Buenos días.
Ella es socia responsable también de comunicación y marketing en MediaPost, donde ayudan a empresas a crear y mantener relaciones comerciales responsables y sostenibles con sus clientes a través del marketing relacional y basándose en conceptos tan innovadores, yo diría, como la empatía y la transparencia, que de esto Begoña no se suele hablar demasiado cuando hablamos de empresa. Contadme, ¿qué es lo mejor de ser empresaria?
Es una pregunta muy fácil. Lo mejor de ser empresaria es que tomas las decisiones a cada momento y a cada día de qué quieres hacer cuando estás trabajando y qué quieres crear en el futuro, qué quieres aportar, ¿no? Para mí esa es la razón fundamental por la que soy empresaria. Sin duda es lo que más me compensa y lo más interesante de mi trabajo.
¿Begoña?
Sí, la agilidad, ¿no? La rapidez. Tomas una decisión y la pones en marcha. No tienes que estar pendiente de que te lo aprueben. O sea, por un lado es la ventaja y por otro lado es una desventaja, porque también necesitas muchas veces hablar con otras personas y poner en común las cosas. Pero para mí lo más importante es la rapidez en la ejecución.
Uh-huh. ¿Y para Rosa?
Pues ¿cómo creas tú la cultura y el ambiente de lo que es tu segunda casa? Tienes un hogar y el trabajo pasas bastantes horas, entonces es interesante que tú puedas aportar de ti en esa cultura y ese ambiente, ¿no? Donde quieres trabajar, con qué tipo de personas quieres trabajar y escoger a las personas que quieran estar en tu casa, que les guste el proyecto y que quieran crear contigo lo que tú estás creando.
Uh-huh. ¿Qué consejos le vais a dar a estas chicas que van a ser vuestra sombra durante los próximos 3 meses para que consigan repercusión mediática en aquello que hacen?
Consejos, a mí sí que me gustaría, por ejemplo, que es algo que he visto aquí o lo he visto en diferentes eventos de startups o de empresas o emprendedores, ¿no? El tema del miedo al fracaso, ¿no? Aquí en la cultura española, si tú buscas en el diccionario qué es fracaso, pues te aparece catástrofe, no sé cuánto. En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, fracaso era una oportunidad, y en Estados Unidos tienes que fracasar. Entonces, que a ver si somos capaces ya de ir cambiando un poco esa cultura, que es simplemente hazlo. Es decir, prueba de la manera más sencilla, hazlo. Si no va, pues será otra cosa, y si no, será otra cosa. Pero esto de hacer, claro que hay que hacer un plan de negocio, pero 80 planes de negocio, al final es, si porque no lo sabías, es por lo que lo hiciste. O sea, que es mejor tampoco a veces saber tanto. Es ponerse en acción, ponerse en marcha, y ya irás descubriendo la información, porque nunca tienes toda la información que te hace falta, ni la vas a tener nunca. Siempre te va a faltar algo. Entonces vete tomando decisión con lo que tienes y sin miedo a equivocarte. O sea, porque habrás tomado la mejor decisión con la información que tienes hasta ese momento. No dudes, hazlo. Eso es lo que voy a intentar dejar un poco de huella.
¿Y Begoña Inmaculada?
Sí, yo estoy de acuerdo. Que hagan lo que quieran y que no tengan miedo al fracaso. Que tengan en cuenta una cuenta de resultados no perfecta, pero sí la tienen que mirar.
Ingresos menos gastos, ¿no?
Claro, ingresos menos gastos, porque si no. Sí. Y sí, de todas maneras, yo a la gente joven la veo o por lo menos me da la sensación, ¿no? Que tienen, ahora está muy de moda todas estas metodologías allá y no sé qué, entonces todo es ensayo, prueba, error, no sé qué, entonces yo creo que no ven tanto el fracaso como podemos pensar nosotros, ¿no? Bueno, que prueben, si vamos a estar 3 meses viéndolas, pues yo creo que es una magnífica oportunidad también para nosotras, ¿no? Para ver cómo piensan las chicas jóvenes y cómo les podemos ayudar. Y bueno, y si una cosa no funciona, pues ya encontrarán otra.
Yo los consejos que le daría creo que son dos. Lo primero, lo que tienes que hacer tiene que divertirte. Tienes que divertirte trabajando, o sea, tiene que ser una cosa que te apasione, que te guste y que te motive, porque si no estás perdido. O sea, dedicarle a tu primera casa, pues eso, 12, 14 horas diarias sin que te guste, pues serás la persona más desgraciada del mundo, sin duda alguna, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que lo que hagas tiene que encantarte, tiene que apasionarte y tiene que motivarte a seguir. Y lo segundo que les diría es que no se cansen, que no se cansen de hacerlo, porque reveses, ya no hablo, bueno, pues de fracasos en el sentido español, ¿vale? Reveses te llevas todos los días. Cambios de paso, cambios de planes, sorpresas, bueno, eso es constante y continuo, ¿no? Entonces, no te canses. O sea, adáptate, sé flexible a todo lo que te venga, pero no te canses de hacer lo que te gusta, de divertirte, porque al final llegarás. Es duro, hay que trabajar muchísimo, pero, bueno, lo que dicen los americanos, never give up, ¿no? Eso es lo que yo les diría.
¿Cómo os hubiera ayudado a vosotras en vuestros comienzos como emprendedoras tener un espejo como el que ahora ponéis a estas chicas? ¿Cómo lo hubierais aprovechado? Porque supongo que en aquella época, que no hace tantos años por supuesto, pero todo ha cambiado tanto, había pocos referentes femeninos en los que mirarse, ¿no? Como emprendedoras.
A los masculinos es los que había que mirar, pero también hay buenos referentes masculinos, sí, con los que te podías haber mirado, pero yo sí que hubiera agradecido mucho tener el mentor. Siempre he tenido que buscarme la vida literal, sin nadie un poco por encima que me guiase. O sea, pude haber tenido incluso jefes, pero no que me guiase, porque tenía que hacer un trabajo diferente al del jefe. Entonces, creo que lleva mucho más esfuerzo, pero por otro lado lo agradezco porque no ha matado la curiosidad sigue ahí, el aprendizaje tal, entonces también tienes una capacidad mayor para resolver problemas.
En mi caso, bueno, es que yo estoy en un sector muy masculino, o sea, el sector de la ingeniería y más en concreto, bueno, el sector eléctrico, es que somos muy pocas chicas, o sea, muy pocas mujeres, pero bueno, eso no pasa nada. Yo nunca he tenido una jefa, nunca. Siempre he tenido jefes. ¿Referentes? Bueno, pues hoy, mirando atrás, creo que he tenido buenos jefes en general y de todos he aprendido mucho. Hace 11 años, cuando decidí, como se suele decir, tirar para adelante yo sola, bueno, pues siempre me apoyé, siempre traté de preguntar mucho a mis mayores. O sea, a amigos, a compañeros, bueno, en el colegio profesional, apoyándome en hombres fundamentalmente, pero con más experiencia que yo. Creo que todos me ayudaron mucho, pero he de decir que no tengo ningún ejemplo mujer. Lo achaco un poco también por el sector que es que ni hay mujeres ni se nos espera, desgraciadamente. O sea, hay muy pocas vocaciones femeninas para la ingeniería. Entonces, bueno, desde aquí, oye, ya que nos dais la oportunidad de hablar, yo animo a todas aquellas chicas, mujeres que tengan inquietud, a que se animen a aventurarse en la ingeniería, porque merece la pena.
Sí, decía una ingeniera informática de La Coruña en un artículo en la prensa que había que cambiarle el nombre de ingeniería a licenciatura, que ellas tenían muchísimas más alumnas matriculadas cuando el nombre era licenciatura que cuando pasó a ser ingeniería, sí, que dio un bajón de matrículas.
Sí. Curioso.
Sí, curioso. Pues escribieron un artículo acerca de esto.
El poder, lenguaje no asuste.
El poder de las palabras.
Sí, pero es el poder de las palabras.
Sí, pero el lenguaje no asuste.
Claro, es que también era el bachillerato de letras o de ciencias y porque sí, las mujeres iban, desde luego en mi época, a derecho o a periodismo y los hombres a las ingenierías. O sea, en ciencias, yo compañeras mías del colegio que allí hicieran ciencias son médicos, pero no son ingenieros.
Una última pregunta para las tres. ¿Alguna mujer que os haya inspirado, aunque no sea de vuestro sector, y que hayáis conocido, no sé, a través de un documental en televisión, una entrevista en prensa, no sé, alguien que hayáis dicho, wow?
Yo lo tengo claro, mi madre y mi abuela.
Yo también lo tengo claro, mi madre, sobre todo el día que le dijo mi padre en una discusión de estas de matrimonio, esto es lo que tiene, 7 hijos y la casa. Y le dijo mi madre así, al día siguiente se matriculó en enfermería, porque además su padre no la había dejado estudiar medicina, fue una de las primeras en ir a la universidad, tuvo que estudiar agrícola para ponerse en tema de negocio, pero al final dijo, bueno, pues esto es lo que tengo, y al día siguiente se matriculó, con lo cual... estupenda referencia.
Sí, yo también, yo referencias familiares cercanas. Sí, sin haber estudiado y tal, pero por el tesón y...
Sí. Y bueno, en mi caso mi abuela era hija única y mi bisabuela la obligó a estudiar. Entonces, bueno, pues imaginaos en los años de posguerra, ¿no? Estudiar en Salamanca una carrera y era la maestra del pueblo. O sea, y mi madre, pues también.
Pues ahora
estudió
entiendo.
Y...
Habla de todo, de tales palos. Sí. Inmaculada, Rosa, Begoña, muchísimas gracias a las tres por participar en este podcast.
A vosotros.
A vosotros, sí.
A vosotros.
Un placer.
Gracias.
Gracias.